Gracias a Dios por esta fresca mañana, pero sobre todo gracias a Dios por Cristo Jesús, nuestro hermoso Salvador. Hoy vamos a estudiar, algo diferente. Ya saben, la semana pasada también fue un tema diferente. Y hace algunos años leí algo que escribió el pastor Tim Keller, que ya está con nuestro Dios. Ya no recuerdo si hace más o menos un año partió de este mundo. Y me impactó muchísimo esto y lo puse una forma para tratar de explicarlo y predicarlo. Así que hoy vamos a estudiar esto. Tiene que ver con religión en contra del evangelio, o el evangelio en contra de la religión, o qué es una religión, pero qué es el evangelio, ¿sí? Y déjenme comenzar diciendo esto. Imagina que un reclutador entrara aquí y viene a llamar a muchos a una gran oportunidad. Y lo que dice es, a ver, todos los que miden 2 metros o más y pesan 130 kilos de puro músculo o más, de puro músculo, vengan conmigo porque tengo una gran oportunidad para ellos. Bueno, qué impresión que nuestro Señor, déjenme ver si ya entra aquí a la presentación, dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por supuesto que Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, pero lo que quiero poner mi enfoque, el enfoque de ustedes, es en el hecho de que Él vino a llamarnos exactamente a este tipo de personas, a los pecadores. Y dice el apóstol Pablo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Así que la palabra de la cruz, el evangelio, es una locura para todos los que la rechazan, pero a todos los que la reciben y se reconocen como pecadores necesitados, es poder de Dios. ¡Qué maravilla! El pastor Milton Vincent escribió: el evangelio es tan necio, según mi sabiduría natural, tan escandaloso, según mi conciencia, y tan increíble, según mi corazón tímido, que es una lucha diaria creerlo en la plenitud de su alcance. ¿Me entiendes? Yo no sé tú, pero para mí es una constante lucha también creer en el evangelio, asimilar el evangelio, hacerlo mío. No solo saber lo que es, sino que realmente afecte mi corazón y me sostenga, y me dé ánimo, y me dé aliento, y me dé esperanza, y me dé seguridad. Y ese es el objetivo de Dios en su evangelio. Imagina a los primeros cristianos hablando con sus vecinos romanos. Ah, dice el vecino, he oído que tú eres religioso, genial, la religión es una cosa buena. ¿En dónde está tu templo o tu lugar sagrado? No tenemos templo, contesta el cristiano. Jesús es nuestro templo. ¿No tienen templo? Pero entonces, ¿en dónde trabajan tus sacerdotes y dónde realizan los rituales? No tenemos sacerdotes para mediar la presencia de Dios, responde el cristiano. Jesús es nuestro sacerdote. No tienen sacerdotes, pero ¿dónde ofrecen sacrificios para ganar el favor de Dios? No necesitamos más sacrificios, responde el cristiano. Jesús es nuestro sacrificio. ¿Qué clase de religión es esta?, pregunta el vecino pagano. Y la respuesta es que la fe cristiana es tan diferente a las religiones que el ser humano ha inventado que realmente no merece ser llamado una religión. Y ustedes saben a lo que me refiero. Algunos cristianos le llaman al cristianismo la religión verdadera, y está bien, pero sí tenemos que hacer una distinción. No hay otra como la fe cristiana, la fe que Dios da, la fe que Dios anuncia por medio de su palabra. Entonces, voy a poner una tablita que voy a ir con la que voy a tratar de ilustrar esta gran diferencia, y quiera Dios ayudarnos en este esfuerzo para no solo entender la diferencia entre la religión y el evangelio, sino para que tú y yo seamos edificados, fortalecidos, animados con todo lo que tenemos en Cristo. Entonces, mi tablita comienza así. Religión, lado izquierdo. Una de las características de la religión: obedezco y por tanto soy aceptado. Evangelio: soy aceptado y por tanto obedezco. Tremenda diferencia. Efesios 2:13 dice el apóstol Pablo: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Los que estábamos lejos, hechos cercanos por la fe en la sangre de Cristo. Colosenses 3:12-13, escuchen esto. Estoy citando lo de la versión, la nueva versión internacional. Dice Pablo: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso que antes de decirnos qué debemos hacer y cómo debemos obedecer y cómo debemos llenarnos de o vestirnos de esta bondad, humildad, amabilidad, paciencia, nos dice qué somos, lo que ya somos: escogidos de Dios, santos y amados. Por tanto, todos aquellos que somos eso primero, hagamos lo segundo. Otra característica de la religión: la motivación se basa en miedo e inseguridad. Obviamente estoy tomando generalidades, ¿verdad? Es lo que hizo el pastor Tim Keller en ese escrito. Son generalidades, pero básicamente describen en general a las religiones inventadas por el hombre. Pero vean el evangelio. El evangelio es tan diferente. En el evangelio, la motivación se basa en el agradecimiento, en lo que Dios ya hizo, en lo que Cristo ya hizo, en lo que Él ya nos dio. Dice el autor de Hebreos en el 12:28, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Teniendo ya, habiendo recibido un reino inconmovible, entonces tengamos gratitud y vivamos de esa manera. Dice en Efesios 5:18-20, y estoy haciendo un extracto ahí: sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hacíamos hace unos momentos, cantando y alabando al Señor con gratitud en nuestro corazón por lo que Dios el Padre ha hecho y nos ha dado en el nombre de Jesucristo. Entonces, la vida cristiana en realidad es una vida que se debe desarrollar, se debe llevar a cabo en gratitud por lo que Cristo ya hizo por ti y lo que tú ya tienes por la fe en Él.
¿verdad?
No por temores, no por amenazas. Es cierto que la Biblia contiene su parte necesaria, ¿verdad? Para todo aquel que no cree, para todo aquel que rechaza, para todo aquel que no se arrepiente. Pero para todo aquel que recibe y cree, entonces la vida cristiana es una vida de gratitud. Otra característica de la religión en general: obedezco a Dios para recibir cosas de Él. ¿No es cierto? Pero en el Evangelio, obedezco a Dios para obtener a Dios, para gozarme en Él y parecerme a Él. Ese es el gran objetivo. Ese debe ser nuestro gran objetivo. Hermanos, estas cosas, ustedes ya las han escuchado antes, pero las necesitamos recordar. Yo he tenido que recordar. Continuamente necesito recordar estas cosas, porque obedezco a Dios, estoy tratando de obedecer a Dios, lo hago de una manera muy imperfecta, con muchos tropiezos, pero lo que quiero es obtener a Dios, no cosas de Él, no cosas de Él, lo necesito a Él, estar al lado de Él, estar junto a Él, caminar con Él, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó. Quiero parecerme a Él en la medida que me gozo en Él. Necesito enfocarme en estas cosas. Necesito enfocarme en Él primero. Ese es el cristianismo. A veces los mismos creyentes perdemos de vista realmente de lo que se trata y nos enfocamos mucho en el esfuerzo de tratar de no fallar y tratar de obedecer. Claro que sí hay buenas obras. Claro que Dios nos exhorta a obedecer y hacer buenas obras. Pero el enfoque tiene que ser Cristo, tiene que ser Dios mismo, tiene que ser gozarme en Él y parecerme a Él, porque si no, entonces estoy poniendo algo más alto, más importante que Él. Pero es muy sutil el engaño, ¿cierto o no es cierto? Hay que obedecer, sí, claro que hay que obedecer, pero enfócate en Él, enfoquémonos en Él. Dice Pablo en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué estaba haciendo Pablo más que otra cosa? ¿Era su gran enfoque obedecer? Obedecía porque su gran enfoque era Cristo, ganar a Cristo, conocer a aquel que es el ser más valioso y glorioso del universo. Y por tanto obedecía, por tanto se esforzaba por obedecer. Todo lo demás era como basura. Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Otra vez es el enfoque, ¿verdad? El enfoque es Él, el enfoque es el deleite en Él, el gozo en Él, parecernos a Él, como dice ahora Pablo en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hermanos, este es un pasaje que de verdad debemos insistir en poner la atención en lo que está diciendo y meditarlo. Yo lo vuelvo a tocar, lo vuelvo a citar, lo he citado en otras ocasiones, he predicado al respecto en otras ocasiones y yo todavía no acabo de apropiar y asimilar todo lo que esto implica. Pero te lo dejo de tarea, porque lo que estoy diciendo yo de este pasaje es muy poquito. Tú necesitas tiempo con el Señor para ver, contemplar su gloria continuamente. Y a través de ir contemplando su gloria, ser transformado en la misma imagen de Él, parecerte más a Él. Ese debe ser también un gran objetivo. Lo vemos a Él, nos fijamos en Él, nos concentramos en Él, en lo glorioso que Él es, de tal manera que podamos ser transformados a su imagen como por el Espíritu del Señor. Otra característica de la religión: cuando las circunstancias en mi vida salen mal, me enojo contra Dios o conmigo mismo, ya que creo que cualquiera que es bueno merece una vida confortable. ¿No es cierto? Dios, vengo a los servicios cada domingo, no me pierdo los estudios, ¿verdad? Vengo a la reunión de oración. ¿Dónde está lo que viene de tu parte? ¿Por qué me estás fallando? ¿Por qué las cosas no me salen como yo espero? ¿Por qué no prospera mi negocio? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay...? Ya sabes. Pero en el Evangelio, cuando las circunstancias salen mal en mi vida, no es agradable, no estamos diciendo que sea agradable. Lucho, pero sé que todo mi castigo lo pagó Cristo. Y lo que Dios permite es para mi entrenamiento y crecimiento. Él ejercerá su amor paternal durante mi prueba. Ciertamente, ciertamente. Hemos predicado, creo que mucho, en esta iglesia, durante varios años, acerca del sufrimiento del creyente, de los padecimientos de los cristianos. Porque esa es la vida cristiana. No que todo te salga bien, no que todos los semáforos estén en luz verde, no que no caigas en ningún bache, no que no se te descomponga el coche o te lo roben o lo que sea, sino que Dios está haciendo algo mucho más valioso que llenarte de bienes o mantenerte con los bienes que tienes. Está haciendo algo mucho más importante. Sí te está entrenando, sí te está queriendo llevar a crecer, y Él está ahí contigo ejerciendo su amor paternal durante esa prueba, sea de salud, sea económica, sea de retos en convivencia con otros familiares, hermanos en la fe, vecinos, cuestiones de trabajo, el jefe, los empleados, lo que tú quieras, los clientes. Dios está haciendo una obra. Pero se nos olvida, hermano, se nos olvida. A la mera hora es más importante que mi coche no le pase nada, ni un rayón siquiera, ¿verdad? O que no tenga yo ningún achaque ni enfermedad, o que mis seres queridos para nada, ¿verdad? Entonces, el enfoque lo perdemos y dejamos de ver el amor de Dios en los objetivos que Él tiene al hacer una obra en nuestros corazones. Dice el autor de Hebreos, hablando de Jesucristo, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, no se distraigan, es ahí el cunero. Pero no pierdan de vista esto, por favor. El creyente va a padecer sufrimientos, adversidades, cosas. Y nuestra tendencia religiosa, hermanos, tenemos una tendencia religiosa. Y la mayoría de nosotros crecimos en una sociedad religiosa. Y en la religión lo que se enseña es: pórtate bien para que te vaya bien. Si te está yendo mal, es que algo estás haciendo contra Dios. Bueno, sabemos que hay en la Biblia algunas enseñanzas que dicen que si siembras vientos cosecharás tempestades, o que no te engañes, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare también segará. Sí, pero como creyente que ha sido perdonado por Dios, cuyos pecados han sido purificados por medio de Jesucristo, si algo te va mal, si en algo te va mal, no es que Dios te está castigando. Dios te está entrenando. Dios está haciendo una obra en tu corazón. Puede ser incluso, sí, llega a ser una disciplina, a veces sí, Pero esa disciplina es con amor, no es un castigo punitivo, decimos. No te trae a cuentas ante su justicia. Su justicia está satisfecha. Eres amado, santo y escogido. Así que no pierdas de vista que tus pecados ya fueron purificados por medio de Jesucristo. Y dice Pablo entonces en Romanos 8, 18, 28, 35, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ni la aflicción, ni el problema económico, ni el problema de salud, ni siquiera la disciplina de Dios es una separación de su amor. Es una manifestación de su amor. Gracias, Dios, porque nos tratas así en Cristo Jesús. Otra característica de la religión: cuando soy criticado, me enfurezco o me siento devastado, porque es importante verme como una buena persona. Las amenazas a mi imagen deben ser destruidas a cualquier costo. Dios quería que yo predicara hoy esto, porque yo necesitaba escucharlo primero. Qué difícil es recibir la crítica. Qué difícil es aceptar la crítica. Sobre todo cuando amenaza realmente. No, pero espérame, pero yo lo hice por... Tal vez tengas que dar alguna explicación. A veces es bueno dar una explicación. Pero ¿sabes una cosa? No tienes que ser una buena persona. Es más, ¿sabes otra cosa? No eres una buena persona. Yo no soy una buena persona. Entonces, ¿qué voy a fingir? Más bien, acepto que no soy una buena persona, y aunque pudiera venir alguna crítica sin sabiduría, con falta de conocimiento, si me critican, yo debería... A ver, espérame, antes de querer responder, antes de querer defenderme, antes de querer justificarme, yo debería... Sí, es cierto, tengo un montón de faltas, un montón de debilidades. Pero no necesito defenderme. No estoy amenazado por ello. Puedo aprender incluso de lo que me están diciendo. Debo aprender de lo que me están diciendo. Yo tengo que aprender de lo que me están diciendo. En el Evangelio, cuando soy criticado, no me es agradable, pero no es esencial verme a mí mismo como una buena persona. Mi identidad no se basa en mi desempeño, sino en el amor de Dios por mí en Cristo. Otra vez, hermanos, es muy sutil, pero es tan fácil caer en depender de lo que los demás piensan de ti. Y sabes una cosa, si tú te pones el estándar de lo que los demás esperan de ti, nunca lo vas a lograr. Tarde o temprano les vas a fallar. Y eso es sumamente frustrante y decepcionante. Alguien podría decir, bueno, es que a mí, ¿sabes qué? Ya de verdad me vale lo que los demás dicen. ¿Lo has oído decir? Yo lo he oído decir. Me valen lo que los demás dicen. Solamente me interesa lo que yo digo, lo que yo pienso de mí, lo que yo veo de mí. Otro mal estándar. Porque a menos de que tus estándares los pongas muy abajo, tú vas a fallar conforme a tu propio estándar. Y tú te vas a sentir mal o te vas a tratar de justificar cuando tú mismo falles conforme a tu estándar. ¿Sabes qué? Pablo decía, a mí no me interesa ser juzgado por ustedes, ni me interesa ser juzgado por un tribunal humano. Ni siquiera por mí mismo, dice Pablo. Porque él sabía que la opinión que contaba era la de Dios, y él sabía que en Cristo él había sido perdonado y justificado. Todos sus pecados habían sido purificados. Hermanos, no lo confundan tampoco, ¿verdad? No estamos hablando, sí, ya soy justificado y entonces ahora me lanzo a vivir como yo quiera. No, no, sabemos que eso no es el cristianismo, ese no es el evangelio. Pero el punto es, no dependas de lo que los demás piensan, porque entonces vas a vivir esperando que ellos siempre te afirmen y afirmen tu identidad, y no lo pueden hacer siempre, ni tú mismo siquiera. Entonces, en Dios he sido perdonado, en Dios estoy justificado. Dice, por medio de la fe tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, el evangelio es fundamental en esto. Dice el apóstol Juan, en 1 Juan 4, 10 y 19. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ni siquiera para eso somos buenos. Él nos amó primero. Por eso respondo en amor hacia Él. Muy defectuoso, muy lleno de fallas, pero Él me amó. Él me amó. Él murió por mí. Me hizo suyo para siempre. Nada me puede separar de su amor, ni mis propias faltas y pecados. No estoy hablando de alguien que dice que es cristiano y vive como el diablo. Estoy hablando de un creyente que se esfuerza en vivir para Dios, que se esfuerza en poner sus ojos en Cristo y recibe, y ha recibido el evangelio y el perdón de Dios, y por tanto responde en amor defectuoso a aquel que te amó primero. De ese estoy hablando. De ese estaba hablando el apóstol Juan. Es clarísimo, ¿no? Si has leído Primera de Juan, él habla muy claramente de la diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Habla de los que han nacido de la simiente de Dios y no practican el pecado. Si pecan, dice Juan, porque si confesamos, o más bien si decimos que no hemos pecado, ¿verdad? Somos mentirosos y lo hacemos a Él mentiroso, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Isaías, Dios por medio de Isaías le dice esto al pueblo, a su pueblo, nos dice esto a nosotros, su pueblo. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. ¿Tú sabes qué tan honorable era Israel? ¿Tú has leído la bonita historia de Israel, de todo lo honorable que son, que fueron y han sido y seguirán siendo? Pues esa es tu historia y mi historia. Si Dios se lo dijo a ellos, te lo dijo a ti, te lo está diciendo a ti. ¿Por qué te amó Dios? ¿Por qué te amó? ¿Porque vio algo bueno en ti? Cero, cero. Nos amó porque nos amó, porque quiso amarnos. Y no lo merecemos, ni se lo podemos pagar de ninguna manera. Pero Él dice que fuimos de gran estima. En la religión, mi vida de oración consiste mayormente en peticiones y solo se intensifica cuando estoy en necesidad. Mi principal propósito en la oración es el control del ambiente que me rodea. Piénsenlo. No está mal en que le pidas a Dios que cuide, que proteja, que provea. Parte de la oración del Padre Nuestro tiene que ver con eso. Pero si tu oración, como es en la religión normalmente, tu oración es que Dios arregle todo para que todo te salga bien, pues ese no es el evangelio. En el evangelio, mi vida de oración consiste en muestras de alabanza y adoración. Mi propósito principal en la oración es la comunión con Dios. Dios puede responder que sí a tu petición, pero también puede responder que no. O también puede responder sí, pero no ahorita. Entonces, ¿para qué vas a orar? ¿Solamente para que Él te dé lo que quieres? ¿O vas a orar porque quieres estar en comunión con Él, quieres platicar con Él, quieres abrirle tu corazón? ¿Quieres estar en esos tiempos con Él? Además de peticiones que le hacemos, ¿verdad? Por supuesto que le hacemos peticiones, pero lo más importante es que busques a Dios mismo, no solo lo que Él da. Dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Sé tú glorificado, tu nombre es santo, sé tú reconocido. Ayúdame a glorificar tu nombre, ayúdame a vivir para tu gloria. Salmo 145:1-3, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Busca el rostro de Dios, busquemos el rostro de Dios en oración. Pudiera haber algunas oraciones donde simplemente le des gracias, donde simplemente le digas: Dios, quiero estar delante de ti. Aquí estoy, heme aquí. Quiero estar cerca de ti, porque anhelo el día en que yo esté cara a cara en tu presencia, y ahora son tiempos donde simplemente quiero estar delante de ti. Salmo 63:1-2, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Tengo sed de ti. Yo no sé si se lo has dicho a Dios. ¿De verdad tienes sed de Él? ¿Tu alma tiene sed de Él? ¿De caminar con Él, de estar con Él, de estar en su presencia, de ser arropado por Él, consolado por Él, enseñado por Él, etcétera, etcétera? En la religión, mi autoestima va de un lado a otro, claro, ¿verdad? Cuando cumplo mis estándares me siento confiado, pero después tiendo a ser orgulloso y grosero con las personas que fallan. Cuando no cumplo mis estándares me siento humillado y sin confianza. Me siento como un fracasado, porque en la religión es cuestión de desempeño. Siempre, en todas, en general, es desempeño. Entonces uno se siente mejor cuando está uno portándose mejor. Pero ese no es el Evangelio. En el Evangelio mi autoestima no se basa en mis logros morales. Todavía peco, pero soy aceptado en Cristo. Soy tan malo que Él tuvo que morir por mí. Y soy tan amado que Él estuvo dispuesto a morir por mí. ¡Wow! ¡Qué frase, ¿no? ¡Qué frase que describe de manera tan preciosa el Evangelio! Soy tan malo que tuvo que morir por mí, y soy tan amado que Él estuvo dispuesto a morir por mí. Esto me lleva a gran humildad y confianza al mismo tiempo. ¿Cierto o no? Entonces no es que ahora seas bueno para que Dios te ame. No es que ahora tengas que ser bueno para que Dios te ame. No lo podemos ser suficientemente. Simplemente nos amó. Y de alguna manera estuvo dispuesto a morir por nosotros. O de muchas maneras, no sé. Vean lo que decía el apóstol Pablo, hermanos. Primera de Timoteo 1:15-16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Te das cuenta que no dijo Pablo de los cuales yo era el primero? Yo soy el primero, dice Pablo. Él lo reconoce, él lo sabe. Él sabe su condición. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la religión, mi identidad y valor están basados principalmente en qué tan duro trabajo y qué tan moral soy, y por tanto miro con desprecio a los flojos e inmorales. Otra vez, esto es muy sutil. ¿Nos pasa a los creyentes? ¡Wow! Que sí nos pasa. Pero en el Evangelio mi identidad y valor se basa en aquel que murió por mí. Soy salvo por pura gracia, así que no puedo despreciar a aquellos que tienen diferentes creencias o prácticas. Solo por gracia soy lo que soy. Pablo lo dice de esta manera en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se gloríe. 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Amén. Quiero terminar con una ilustración. El predicador, pastor Charles Spurgeon, inglés de la segunda mitad del siglo XIX, utilizó esta ilustración. Dice que hubo una vez un jardinero que cultivó una enorme zanahoria. La llevó a su rey y le dijo: mi señor, esta es la zanahoria más grande que he cultivado y que jamás cultivaré. Por tanto, deseo regalártela como una muestra de mi amor y respeto por ti. El rey se conmovió y discernió el corazón del hombre. Así que cuando el hombre iba a salir, el rey dijo: espera, sin duda eres un buen administrador de la tierra. Yo poseo un terreno junto al tuyo, deseo regalártelo para que puedas cultivarlo. El jardinero estaba asombrado y sorprendido y se fue a su casa lleno de gozo. Pero había un caballero en la corte del rey quien escuchó todo esto y dijo: vaya, si eso hace el rey por una zanahoria, ¿qué no hará si le das algo mejor? Al día siguiente, el caballero se presentó ante el rey y traía consigo un hermoso caballo negro. Se inclinó y dijo: mi señor, yo crío caballos y este es el mejor caballo que tengo y que jamás tendré, por tanto quiero regalártelo como una muestra de mi amor y respeto por ti. Pero el rey discernió su corazón y dijo: gracias. Y recibió el caballo y simplemente despidió al caballero. El caballero estaba asombrado, no entendía. Por lo que el rey le dijo: déjame explicarte. El jardinero me estaba dando a mí la zanahoria, pero tú te estabas dando a ti mismo el caballo. ¿Lo ven? No sea así nuestro cristianismo, porque ese no es el Evangelio. Enfócate en Él. Enfoquémonos en Él, en lo que Él es, en lo que Él ha hecho. Solo de ahí puede surgir el verdadero amor que responde al que nos ha amado primero. Y entonces puede surgir la entrega y la obediencia que Dios quiere. No al revés. No puede ser al revés. Gracias a Dios que no es así. Gracias a Dios que nos amó primero y envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Gracias a Dios que Él nos amó cuando aún éramos pecadores. Ahora simplemente es enfocarnos en Él. Bueno, simplemente, ¿verdad? Yo sé que hay muchas distracciones, hermanos, pero no dejemos que nos distraigan, porque fácilmente nos distraemos, fácilmente perdemos de vista a nuestro Salvador, fácilmente nos enfocamos en obedecerle, en no fallar, en esto, en aquello, haciendo ídolos por aquí y por allá, pero necesitamos a Él, a Él. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, por tu gracia y por la fe que nos has dado en Cristo Jesús, ya somos tuyos, ya somos tus hijos, ya somos redimidos. Todos nuestros pecados han sido ya purificados por la sangre de Cristo. Tu amor no necesita ser demostrado más. Y nosotros no tenemos ni podemos demostrarte el amor. Solamente queremos poner nuestros ojos en ti, enfocarnos en Jesucristo, nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, porque fácilmente se desvía nuestra vista. Concédenos esa gracia transformadora para al poner nuestros ojos en Cristo, en ti, en tu gloria, de gloria en gloria, podamos ser transformados. Para nosotros es imposible, pero tú lo puedes hacer. Te necesitamos, ayúdanos y sea tu nombre glorificado. Y gracias por ese enorme amor, ese grande amor, ese infinito amor, tan sublime, tan precioso. En Cristo Jesús. Amén. Nuestro Dios nos ayude, hermanos.